casi en el Mediterráneo. ¿Cómo voy a cambiar el color ahora? Abriré la calle a la osa. Porque tus sueños te darán lo que en la vida.
La hora del cantautor.
En el candelero.
El cantautor en el candelero. Y hoy con nosotros, pues como sabéis, un amigo, un maestro, una persona que es un referente, sin duda, a la hora de pensar, investigar, hablar en canción de autor, canción de autora, cantautor. Fernando González Lucini, buenos días.
Muy buenos días, encantado.
Y gracias aquí. Por estar aquí en esta humilde mesa de Radio Vallecas.
Encantadísimo.
Pues gracias.
Decíamos al principio, ¿no? Sí. Que Fernando lleva muchos años encargándose de recopilar, de estudiar la música de autor. Tiene algunos de esos libros que son emblemáticos para quienes de algún modo les gusta esta canción. Gonzalo siempre recuerda cuando Fernando fue su maestro con aquella preciosa asignatura de música, canción y pedagogía.
Sin
es
duda.
Decir que más allá de, bueno, pues de lo que se sabe como obra pública de Fernando, pues también nos une un cariño especial a su persona, y todos esos motivos son los que hacen que hoy nos juntemos una vez más en el candelero, porque ya habíamos contactado con Fernando, habíamos hablado con él sobre algunos cantautores, ¿no? Últimamente lo habíamos hecho así a lo largo de este curso, y hoy queríamos hablar un poco más de lo que Fernando hace. Esa exposición de la que Gonzalo nos hablaba antes y que acaba de llegar, de uno de los bolos que tiene esta exposición.
De Calatayud.
Calatayud. Pero también de un espacio muy interesante.
El blog
de música de autor.
Sí, sí, sin duda.
Que tiene un título precioso, Cantemos como quien respira.
Como quien respira, que también es el título de un libro tuyo, creo recordar.
También.
Claro, claro que sí.
Y es una frase de Gabriel Celaya.
Exactamente.
Que hemos copiado a don Gabriel Celaya. Bueno, yo lo primero que me gustaría decir es que, por encima de todo lo que han dicho estos chicos, esta chica y este chico, a mí me une una tremenda amistad y un tremendo cariño a ambos, y en particular a Gonzalo, de siempre. Yo creo que hemos hecho muchos proyectos juntos.
Hemos hecho muchas cosas.
Un proyecto al Banda maravilloso, junto, que hace poco recordaba yo con Aute, y que hemos hablado en el blog recientemente. Bueno, y entonces
en aquella editorial que apostó por el proyecto, que se llamaba Alhambra.
Alhambra, que luego la compró una multinacional, como siempre, y se la cargaron, ¿no?
Sí.
Pero bueno, yo fundamentalmente lo que estoy aquí es hoy para hablar de canción de autor, pero sobre todo para expresarle mi cariño a este matrimonio, a esta pareja que conocí hace muchos años y a la que llevo en mi corazón siempre. Y ahora ya hablamos de lo que queráis.
Venga, pues ¿de qué vamos a hablar? Pues,
de canción de corazones.
Cuéntanos un poco, Fernando, cómo surge esa exposición que hablábamos, qué se puede encontrar o qué se han encontrado quienes ya la han podido disfrutar.
Porque estoy seguro que aunque has venido de Calatayud, como tú no paras, no has parado nunca de emocionar a través de la canción, de enseñar el mundo a través de la canción, de la música y de la pedagogía, enseñarnos el mundo a transformarlo, porque claro, aquello era es decir, que un profesor universitario pues se dedicase a hablar de música, de canción y de pedagogía, metiendo, como el que no quiere la cosa, a Paulo Freire, a Gabriel Celaya y a tantos y tantos otros a quienes tanto debemos, pues para ver el mundo más allá de lo que hace unos minutos nos comentaba Adolfo Jiménez, de Comisiones Obreras, y ese más allá tiene que ver con el amor, con la amistad, con la pedagogía, con transformar un mundo desde unas aulas, desde una escuela. Ahí es nada. Ahí es nada.
Hasta hemos educado a la infanta, hasta le enseñamos.
Oye, pues eso se ha salido un poco feo,
infanta,
el tema.
La infanta aprendió quién era Pablo Guerrero gracias a mí. Pasa que luego yo creo que no he vuelto a oírlo, pero
la infanta
no parece que le haya calado mucho, ¿no?
No, la del la del tiro en el pie. O sea, que es que, claro, ahora como hablamos de Infanta, a lo mejor alguien está pensando en Cristina.
No,
era,
no,
era la
no,
otra.
No, en aquel momento Cristina era buena. Era la buena. Ninguna está muy buena, pero bueno. Fue alumna mía y yo eso lo llevo.
Manuel asiente a las palabras de Fernando.
En mi currículum es uno de los puntos fundamentales. Luego, luego está todo lo que habéis dicho, pero...
Hombre, claro.
Bueno, pues la exposición. Exactamente. La exposición de la que estamos hablando.
Venga.
Esa surgió en el último, cuando se hizo el último congreso de la lengua en Cartagena de Indias, que se celebró, creo que era no sé qué aniversario de la obra de bueno, se celebró con su lengua. Y entonces en una reunión que yo tuve, tuvimos una cena aquí en Madrid, estaba García Márquez, y entonces se celebraba, iba a hacerse una edición especial de 100 años de soledad, y entonces García Márquez me dijo, oye, ¿por qué no montamos algo para llevar a Cartagena sobre la canción de autor, puesto que la canción de autor ha sido fundamental con relación a los poetas? Y entonces yo le dije, mira, pues yo monto lo que tú quieras, pero yo no tengo un duro, y él tampoco tenía. Y entonces se lo planteamos a la antigua Fundación de Autor, y subvencionó una exposición que se presentó en Cartagena de Indias con motivo de que le inauguró García Márquez con motivo de este Congreso de la Lengua. Esa exposición luego estuvo girando por toda América, visitó 14 países, porque era itinerante.
Y era una exposición sobre música, canción y pedagogía.
Era una exposición que tiene reproduce cubiertas de discos en tres secciones, que es la canción del exilio.
Porque Fernando discos tiene algunos, de los de vinilo y de los de no vinilo.
La exposición tiene tres partes, que era la canción del exilio, que era todo lo que se había grabado fuera de España, Lisa Serna, etcétera, etcétera. La canción y los poetas, y luego la canción y el mundo de la plástica, es decir, los Miró, los Picasso, etcétera. Y luego hay carteles, fotografías, bueno. Y esa exposición terminó su gira americana, vine a España, me la trajeron, y ahora está haciendo una gira española.
Una exposición que tienes tú. Sí, no la tiene guardada ninguna fundación en un...
No, ahora tengo ganas de quitármela de encima, ¿no? Porque la tengo en mi casa, y porque se hicieron unas cajas especiales contra la humedad y contra el transporte, porque está viajado en avión, me imagino, claro. Esta exposición ha viajado por todo el continente americano, y es mía, pero yo no quiero que sea patrimonio mío, esto debe ser patrimonio de una fundación o de... Y entonces estamos pensando en crear un... que mi casa está llena de cosas, ¿no? Relacionadas con la canción de autor. Estamos pensando en crear una
fundación.
Una fundación o un centro de documentación de la que posiblemente se vaya a hacer en Granada, donde vaya a parar todo esto, y yo de alguna manera, pues el día que me pase algo, pues esto no muera en el olvido. Ahora, por ejemplo, fíjate, estoy empezando a recuperar mis programas de radio, 5 años de radio, recuperando, masterizándolo con las nuevas tecnologías, bueno, pues salvando cosas que hay que recuperar. Yo ayer estaba muy indignado porque hay un cantautor que se llama Pachandión, al cual yo... me gustó mucho, porque a mí Pachi me ha gustado mucho siempre lo que cantaba, y además somos amigos, pa colmo, ¿no? Pero el otro día se ha ido a Argentina y debe de haberse vuelto borracho, una noche de borrachera, y digo, porque es que si no es que tiene un mal momento, no se justifica, que dijo que para poder crear hay que olvidar, hay que saber olvidar, y yo creo que esto es lo contrario, es decir, que la creación hace falta no olvidar, es decir, yo creo que se construye sobre el pasado y se construye sobre el camino recorrido y se aprende del pasado para mejorar las cosas o para no hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces yo creo que en ese momento hay que reconstruir la memoria, y esta exposición es nuestra memoria, es decir, que por ejemplo la gente sepa que Suburbano, que es un grupo que hizo la calle de Alcalá, pues uno de los miembros se llama Bernardo Fuster, estuvo exiliado en París y hizo con el seudónimo de Pedro Faura, fue el primero que cantó, por ejemplo, a Gil de Viedma, ¿no? El primero uh-huh. que cantó a y lo cantó en Alemania, y que eso es patrimonio, y que nuestro queridísimo Imanol, que en paz descanse, pues cuando el proceso de Burgos, aquella noche el proceso de Burgos, pues Elisa Serna y Manol se fueron a París en un tren furtivo, aquella noche grabaron 4 canciones contra la pena de muerte y aquella misma noche se emitieron las 4 canciones que grabaron en París, y ese disco existe y está en la exposición, ¿no? Esto es historia de España, ¿no?
Pues la verdad es que sí, como tú muy bien decías antes, ¿no? Que en esa conversación con García Márquez te decía cómo la música ha tenido tanta influencia también en los poetas y cómo muchos conocen a los poetas a través de la música, a través del trabajo que cantautores
han
hecho. Hay mucha gente que ya reconoce obras de determinados autores y que les han dado difusión. Gracias también a la música.
Sí, ¿no? Sí, obras de Miguel Hernández.
Mira, yo te cuento.
Ah, sí, la de Serrat. No,
te cuento porque yo hice un libro con motivo del centenario de Hernández, hice un libro sobre la poesía cantada de Hernández, ¿no? Yo recordaba una anécdota que precisamente se produjo en Vallecas, y es que yo estaba aquí en un grupo, en el Gallo Vallecano, y nos juntábamos y había un grupo de chavales que nos se reunían y yo venía aquí como maestro y tal, ¿no? Y entonces llegó un chaval y dijo, acabo de comprarme un disco estupendo, maravilloso. ¿Qué se habrá comprado? Dice que está la mejor canción que le he oído, que ha escrito Serrat en su vida. Y dice, ¿qué canción es? Y era la elegía Ramón Sijé.
Imagínate, claro.
Entonces, que fue cuando dijimos, bueno, pues mira, Ramón Sijé es un poema de un poeta que se llama Miguel Hernández, que es muy importante. Es decir, que la gente llegó al conocimiento de Hernández, de Machado, de Lorca, a través de los cantautores, ¿no? Y se sigue, porque se sigue cantando a los poetas, es decir, que hay un hermanamiento entre la palabra y la música, y lógicamente yo creo que esto es muy importante culturalmente lo que ha pasado, ¿no? Como los pintores, es decir, en el momento que Picasso miró, pues se enamora de lo que está haciendo María del Mar Bonet y hace una portada, un disco, o le hace Raymond, o Tapies, o cualquiera, o Millares, que era un pintor canario maravilloso, le hace una arpillera a la misa sabandeña de los sabandeños, ¿no?
Fernando, y como decíamos, y esto sigue, ¿no? Tú también has sabido, pues, adaptarte a lo que nos ofrecen los nuevos tiempos, a aprovechar lo que de positivo tienen estas tecnologías que decimos nuevas, que ya no son tan nuevas, pero que ahí están, ¿no? Las tecnologías de la información y la comunicación.
Vas a decir que hay que pasarse por el sitio de Fernando.
Y claro, es que yo creo que para todos aquellos que tengan
si
interés,
tienes la puerta
en
abierta,
la música,
claro.
Sí, yo la puedo ver. No, si a mí me está pasando una cosa muy curiosa, a mí las nuevas tecnologías yo les tenía una cierta precaución, ¿no? Yo era el hombre que escribía libros con lápices del 05, ¿no? Yo ya no he escrito muchos libros y acabo de decir que no vuelvo a escribir ni un libro en vida, pero voy a decir, y tengo 4 firmados sin hacer. Uno escribe.
No le creáis en absoluto.
No, escucha, Gonzalo.
Dentro de unos meses.
Escucha que esto te va a interesar. A lo mejor hasta te lo explicas, tú que también escribes libros. Tú escribes un libro y yo escribo para que me lean. Si no, no escribo. Si no hablo.
Sí, porque los que lo compran, de eso no vivimos.
Bueno, por eso tú escribes un libro, te cuesta un año escribirlo, lo publican, se vende y a lo mejor se venden 1000 ejemplares. Están leídos 1000 personas. Con los que los prestan 1500. Eso es verdad que yo escribo un artículo que el que voy a publicar cuando llegue a mi casa dentro de un ratito, a mí esta noche me han leído en internet 1500 personas. ¿Yo para qué había escrito un libro? Pues si la gente me lee en internet y yo escribo para que me lean, es absurdo perder el tiempo en escribir un libro. Es decir, y lo tengo muy claro, es decir, esto está clarísimo.
Son, yo creo, espacios complementarios, no son, por supuesto, antagónicos. También es verdad que internet tiene se pierden las cosas más, ¿no? Es menos permanente, quizá, que eso de un libro.
Amparo es muy de leer, de oler la tinta.
A mí es que me gusta la tinta y el papel. Pero reconozco que esto que está diciendo Fernando, como capacidad de comunicación e incluso de movilización, hemos visto a lo largo de estos últimos años la capacidad de convocatoria, que también tiene un buen uso que se le dé a estas tecnologías. Por tanto, lo que queríamos decir era, bueno, que todos aquellos que les interese esto de la música de autor tienen que pasarte por su blog.
Sí, pero
blog.
Yo estoy de acuerdo contigo, es decir, que yo no me estoy cargando mucho. Lo que digo, yo ya soy mayor, soy un señor ya mayor.
Aunque no lo parezca,
¿eh? No, pero uno ya, yo me, ya...
No le creáis. Quienes conocéis a Fernando sabéis que ahora está mintiendo.
Entonces, a mi edad, yo que soy ya mayor, yo ya no quiero escribir, no quiero escribir libros, pero sí. Por supuesto hay que seguir, yo los compro, acaba de salir una biografía de Joan Isaac, maravillosa, y me la estoy empapando,
sí.
Y me encanta encontrarme que me citan y eso, pero que de luego en este momento lo que es muy importante es, por ejemplo, a mí me preocupa que salga un disco de un chaval joven y no tenga por dónde difundirlo, es decir, porque y entonces el internet te permite pues dar a conocer la obra de los jóvenes, entre otras cosas, ¿no?
Bueno, pues el blog de Fernando, para aquellos que os interesa, es http://fernandolucini.blogspot.com.es. Ahí está.
Seguimos diciendo,
y si buscáis
Fernando,
lo de Cantemos,
componer Cantemos como
quien respira. Exacto, y si buscáis por Google, simplemente cualquier buscador, Cantemos como quien respira, llegáis también a este mismo espacio.
Que seguimos diciendo que Lucini es con una sola C.
Sí, señor.
Yo no sé si tenemos tiempo, pero por ejemplo hay una cosa muy buena. Hoy, por ejemplo, Germán Copini, que es el gran Germán Copini, ha hecho una versión de Cajitas, que es una canción que cantó Adolfo Celdán en el 60 y tanto, y que se ve, es de Peter Siller. Bueno, pues hoy vamos a hablar de eso en el blog.
Pues claro que sí. Y tenemos pendiente, por cierto, presentar ese trabajo aquí en el Candelero.
Aquí en el Candelero, sí.
Con algunos de nuestros amigos.
Con Germán y con Armando Martínez, que es el bajista.
El bajista.